Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces en Radio Agricultura, siendo las 1:07, casi 08, ya salimos en vivo, partimos esta semana aquí en la radio. Hay mucha contingencia, muchos temas para conversar y compartir con toda la familia de Nuevas Voces. Pero antes, vamos a partir esta semana con un tema que ha estado presente en la agenda, pero que no se comenta todo lo que nosotros quisiéramos, y desde Nuevas Voces estamos decididos a darle un espacio. Me refiero a los temas de educación, en particular al tema del crédito con aval del Estado, conocido como CAE, que ha sido un tema desde hace mucho tiempo en nuestro país, que es un tema que el gobierno, o su condonación, el gobierno pasado lo puso como una de las banderas, siendo que era un proyecto no solo carísimo para el Estado, sino que abiertamente injusto. Y hoy día pareciese que estamos en otra época, ¿no? Este gobierno que ha decidido salir a aplicar el CAE en el sentido de cobrar a quienes son deudores de él, y que están saliendo distintos datos, distinta información sobre este debate, que me parece muy interesante, y que hay un dato en particular que lo tiene precisamente la invitada que ustedes brevemente van a ver en pantalla. Me acompaña Javiera Pavicic, ¿o no? ¿Así se pronuncia? Sí. Muy bien. Investigadora de Acción Educar. ¿Cómo estamos, Javiera?
Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación.
Oye, yo te quería preguntar, Javiera, porque ustedes de Acción Educar, primero felicitar públicamente la pega que hacen ustedes como centro de estudio, centro de investigación dedicado al tema educacional, sacaron un documento, tienen preparado una información que está muy bien actualizada y que nos sirve mucho para poder conversar el tema del CAE con altura. Se llama Radiografía de Deudores del CAE 2025, y yo te quería preguntar un poco de qué se trata esto, con qué objeto se publica, cómo se hicieron los datos y qué información relevante nos da para el debate público.
Bueno, lo que nosotros hicimos desde Acción Educar es una radiografía detallada a quiénes son hoy los deudores del CAE, cuántos son, cuál es el monto que deben, cuánto pagan al mes y en qué situación están. Y lo que nos motivó a hacer este estudio justamente es la contingencia, que vemos que ahora el gobierno ha realizado acciones masivas de cobranza a los deudores morosos del CAE. Y muchas veces este debate se hace sin datos, entonces este estudio lo que buscaba es aportar con evidencia concreta para que la conversación sobre el crédito con aval del Estado sea más informada. Y dentro de los principales hallazgos que encontramos en este estudio es que más de la mitad de los deudores del CAE debe menos de 7 millones de pesos, y uno de cada cuatro debe menos de 3 millones de pesos.
Perfecto, o sea, son personas que dentro de se han mantenido al día, o que o lo ocuparon brevemente. No sé si ahí tienen ustedes cuál es la relación.
Son personas que en general lo pidieron por un monto muy pequeño, o que efectivamente
fueron pagando la deuda que queda muy pequeña.
Sí, o que el valor del costo de estudiar no era un valor tan alto. Y también nosotros encontramos que la cuota promedio de un deudor del CAE son 59 mil pesos al mes.
Claro.
Y tres de cada cuatro deudores del CAE paga una cuota mensual menor a 80 mil pesos, lo cual viene a desmitificar este mito que ha estado instaurando la izquierda a lo largo de todos los años, de que este crédito es injusto, de que este crédito es impagable. Claro. Para la mayoría de los deudores este crédito es accesible, y de hecho el crédito con aval del Estado también posee facilidades para aquellos deudores que estén cesantes, que no puedan pagar. Tú puedes también solicitar un beneficio de contingencia al ingreso, claro, en caso de que las cuotas sean muy altas en proporción a tus ingresos. Entonces hoy día el CAE tiene un montón de facilidades para poder ser pagado.
Y además yo entiendo que en el Piñera 2, creo, se hizo un programa y una reforma al CAE muy interesante, en el sentido de dar estas facilidades de pago, reducir, entiendo, el interés, y poder dar ciertas facilidades para que sea un crédito efectivamente abordable por las personas.
Esta reforma, como mencionas tú, se hizo en Piñera, en Piñera 1.
En Piñera 1, mira, yo estoy desactualizado.
Y en esta reforma lo que se hizo fue reducir la tasa de interés de un 6% a un 2% y aplicar mecanismos de contingencia al ingreso que antes no estaban. Claro. Y lo que nosotros vimos en este estudio es que una vez hecha la reforma al CAE el año 2012, la morosidad disminuyó 15 puntos entre 2012 y 2015. 15 puntos, para que te hagas una idea, es bastante.
Obvio, obvio.
Y cuando comparamos la evolución del CAE a lo largo de los años, vemos otros hitos también que han afectado la morosidad. Nosotros también con este estudio queríamos ver qué era lo que afectaba el que ahora aproximadamente 2 de cada 3 deudores en etapa de pago no pagan, si es que es un problema de capacidad de pago o si es más bien un problema de incentivos. Claro. Y lo que nosotros encontramos en este estudio es que una vez que el expresidente Gabriel Boric gana las elecciones en diciembre de 2021, la morosidad del CAE se dispara entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, 9 puntos.
Claro, o sea,
se dispara.
Mucho.
Sí, y esto, lo que vimos también en el estudio es que esto va en línea con no solamente las promesas de condonación que hizo a lo largo de su campaña, sino también a lo largo de toda su trayectoria política, claro, que la izquierda a lo largo de todos estos años ha buscado deslegitimar el CAE.
Obvio. Y aparte con sus propuestas, a mi parecer, irresponsables de condonación, ¿no? Como si fuera algo que estuviera a la mano de la política pública. También, o sea, es una reacción muy natural y perdón lo coloquial, pero oye, si esta cuestión está avanzando, se va a pagar, yo no pago. Uh-huh. O sea, es un tema que efectivamente ha afectado los incentivos. Yo quería entrar a ese tema, porque precisamente respecto a los incentivos, hay un cambio totalmente en las posiciones del gobierno anterior con el actual. Lo quiero graficar en una frase que dio el ministro de Hacienda, Jorge Quirón, ¿no? Uh-huh. Mucho tiempo se ha planteado por distintos analistas políticos, por distintos académicos, columnistas de los más distintos diarios, que solucionando, por ejemplo, el pago en el transporte público y el pago al CAE, las arcas fiscales se verían mucho más abultadas, ¿no? Es mucha plata la que queda fuera del sistema, precisamente porque el Estado no se ha puesto las pilas, porque no ha sido capaz de cobrar, y por estos discursos de personas donde el mismo Estado, al final, como que se desautoriza su legitimidad para cobrar. ¿Por qué pongo el punto? Porque la Tesorería General de la República informó un fuerte aumento en la recaudación asociada a las deudas del CAE. Uh-huh. Voy aquí a leer los datos. Entre enero y abril de 2026, la recaudación llegó a 34.320 millones, uh-huh, lo que representa un alza de, escuche bien, auditor, 295% respecto del mismo periodo de 2025. Solo en abril se firmaron 11.109 convenios de pago, muy por sobre los 1.324 del año anterior. O sea, hoy día estamos en una verdadera como revolución del pago del CAE, en una literal que el Estado, pero también las personas dijeron, oye, parece que hay que hacerse cargo de esto. Uh-huh. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo?
Bueno, para partir, la cifra que tú estás dando, para que tú te hagas una idea de la magnitud, esos 34 mil millones apenas representan un 0,85% de los 4 billones que tiene en poder la Tesorería General de la República. O sea, si bien las acciones del gobierno van en la línea correcta de que este crédito se tiene que pagar,
todavía
el desafío es enorme. También valoramos muy positivamente estas medidas, porque toda medida que vaya en pro de aumentar la cobranza del CAE y de aumentar también los recursos públicos van en la dirección correcta. Pero insisto, la magnitud del desafío es tremenda, es enorme.
Claro, claro. Hoy estamos conversando con Javiera Pavicic, investigadora de Acción Educar, precisamente sobre un tema que se nos escapa muchas veces de la contingencia, pero que es muy relevante, y es el CAE, ¿no? El crédito con aval del Estado, la posibilidad de pedir un préstamo donde el Estado se hace aval, donde hay intereses muy pequeños y regulados, y la gente puede estudiar. Yo creo que eso va en un camino, Javiera, que yo lo encuentro razón, que primero poder parcelar y focalizar los beneficios que da el Estado, porque mucho se ha hablado, y hay un sector político radicado en la izquierda que ha impulsado la idea de que la educación universitaria y técnica, se me fue el concepto, después de la secundaria, la educación superior, tiene que ser financiada por el Estado. Uh-huh. Bueno, el CAE va en otra lógica. El CAE responde una pregunta que yo creo que todos los chilenos estamos de acuerdo, ¿no? Que es, quien pueda estudiar, quien quiera estudiar, lo puede hacer sin importar los recursos que tenga, uh-huh, en ese minuto o no. Pero eso no quita que hay muchas personas, hoy día, por ejemplo, todos los que no entran en los tramos de la gratuidad, que tienen el deber de pagar ese préstamo porque se comprometieron a algo y se comprometieron con nada más que con las arcas del país, lo que es muy delicado e importante. ¿Tú cómo ves, si tienes que analizar y valorizar esta política pública del CAE, cómo ves su desarrollo en los años, cómo la ves ahora? ¿Crees que tiene futuro? Y yo entiendo, nosotros lo hablamos afuera del estudio, ¿ustedes tienen alguna reforma y propuestas que creen que hay que hacerle también al CAE?
Sí, efectivamente, si bien creemos que el CAE es un buen instrumento, eso no implica de que no se puedan hacer mejoras para que sea mejor, todo es mejorable. Y para efectos de este estudio nosotros hicimos dos propuestas concretas. La primera es mejorar el acceso a la información para facilitar la cobranza. Para que tú te hagas una idea, la Comisión Ingresa, que es el ente encargado de administrar los créditos, no tiene información actualizada sobre la residencia de los deudores, los números telefónicos, el correo, la contactabilidad con el deudor a veces es muy difícil. Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer un cruce de bases de datos con el Servicio Impuesto
Interno.
Claro,
porque eso en algún lado está.
Sí, porque está, esa información existe y está. Pero hoy en día la Comisión Ingresa, a menos de que se haga un convenio para obtener esta información, no la dispone.
Ya.
Entonces, lo que nosotros proponemos primero es hacer un cruce de bases de datos con el Servicio de Impuestos Internos, con el CERVEL, la Superintendencia de Pensiones también. Y lo segundo que también nosotros proponemos es hacer automático este beneficio de la contingencia de ingreso y el cese del pago por cesantía. Porque como hoy día no hay una información actualizada respecto a las trayectorias económicas o laborales de los deudores, el deudor, para poder suspender los pagos, tiene que acercarse.
Él tiene que hacer...
y acreditar su situación financiera.
Claro.
Entonces, a modo de que esto sea un poco más expedito, nosotros lo que proponemos es que sea automática. Perfecto. La aplicación de este beneficio.
O sea, que ahí vamos camino a solucionar dos temas. Primero, que es un tema que yo creo que es nacional a esta altura, ¿no? La posibilidad de que el Estado converse entre ellos y poder simplificar trámites.
Sí.
O sea, la persona que queda desempleada, el Estado lo sabe. Luego podría dejar de actuar en términos de cobro con el CAE, ¿no? Para respetar este criterio que en el que se avanzó. Y lo segundo, la posibilidad de que cuando hay que cobrar, y quienes tienen a cargo parte de esta pega y de analizar y de ver cómo funciona esta política pública, tengan todos los datos a mano. Sí. Es una cuestión que es razonable.
Sí, es razonable.
O sea, y es esperable. O sea, esto si tú no me lo contás, yo hubiera dicho, pero obvio que tienen el dato. Que es parte de lo que pasa en el Estado. Oye, yo te quería preguntar porque precisamente hoy día, y vamos al fenómeno, nos queda poquito, pero vamos al fenómeno político, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente hoy día, más allá de todo, hay una revalorización de esta política pública, creo yo, que le falta mucho, ¿ah? ¿Eh? Pero sí, cuando, por ejemplo, hay un gobierno, la frase de Quiroz, yo creo, del ministro de Hacienda, deja en evidencia, cuando dice, oye, el derecho social es a tener un crédito que te ayude a financiar la educación, pero no pagarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese tipo de declaraciones y parte de lo que está viviendo la ciudadanía es un... Claro, parece que el CAE funcionaba, no desfalcaba la educación como lo está haciendo hoy día la gratuidad, por ejemplo, y la gente tiene el deber de pagarlo. Cuestión que yo no he visto encuestas, pero estoy seguro que si ponemos el comparativo de hace 10 años, cuánta gente pensaba que había que pagarlo y cuánta gente piensa hoy día que hay que pagarlo, ha crecido bastante. Uh-huh. Eso por un lado. Lo segundo, yo escuché de primera persona, no voy a decir quién, pero yo escuché a autoridades de gobiernos anteriores decir, oye, el CAE está muerto, y autoridades de derecha, es decir, que creían en el sistema del CAE, pero precisamente decían, oye, esto políticamente ya no da. ¿Tú crees que hoy día el CAE, podemos esperar que una cierta reformulación del CAE o lo que venga, puede mantener el CAE como una política pública activa y bien valorada para el futuro de nuestro país?
Muchas veces no se habla de este tema y no tenemos tampoco los datos a la vista para poder analizarlo, pero para que tú te hagas una idea, al año todavía se sigue pidiendo mucho el CAE. Para 2025, 60.000 personas pidieron el CAE por primera vez.
Eso es importante.
Cifra que se ha mantenido en los últimos años y hasta antes de la política de gratuidad. El año 2015 hubo 94.000 personas que pidieron el CAE por primera vez. No es una política muerta.
Claro.
Es una política que todavía sigue ayudando a personas a acceder a la educación superior. Y de hecho, el CAE ha sido una política pública que ha permitido el acceso a más de 1 millón de personas a la educación superior. Entonces, si bien pareciera ser de que esta política pública ha perdido un poco el foco o la importancia por la entrada de la gratuidad, esta política sigue más viva que nunca. Ahora la importancia está en recaudar esos recursos que ya están, que el Estado los pudo haber recaudado hace mucho tiempo, porque la tesorería
podría haber actuado,
pero no lo hizo. Entonces ahora los esfuerzos tienen que estar dirigidos en recaudar todos esos recursos. Para que tú te hagas una idea también, estos 4 billones que tienen posesión la tesorería equivale a entre 1,3 y 1,5 puntos del PIB. O sea, es un monto gigantesco de plata. Entonces ahora los focos tienen que estar en recaudar y todos esos montos para poder también redirigir el gasto hacia otras políticas públicas, sobre todo a lo que es la educación preescolar y escolar.
Bueno, es que ese precisamente yo creo que uno de los grandes temas y lo que nosotros expresamos acá desde el programa, tanto de tu voz, pero yo también me sumo, ¿no? Primero, el CAE es una buena política pública. Segundo, ha perdido o perdió en su época cierta legitimación, pero mucho más en la política que en la realidad, porque uh-huh. la gente sigue aplicándolo y sigue necesitándolo, sí. y lo sigue ocupando. Uh-huh. Políticamente también hoy día está en un renacer, por así decirlo, o sea, se está valorizando. Y tres, parte de esta idea de los cobros no solo se trata de una cuestión lógica de justicia, de que si uno hizo un acuerdo con quien sea, en este caso el Estado, hay que cumplir la responsabilidad, sino que también esto es lo que le puede dar viabilidad hacia el futuro a esta política pública, porque hoy día con este no pago de esa deuda, precisamente por los números que tú dabas y por su relación con el PIB y por la gran cantidad de recursos que se termina perdiendo, no puede seguir hacia el futuro. Uh-huh. O sea, si no arreglamos el tema del cobro ahora, esta cuestión tiene poco futuro.
Si no lo arreglamos ahora, no solamente arriesgamos, como dices tú, la sostenibilidad del sistema, sino que también podemos impedir el acceso de más personas a la educación superior a futuro. Entonces es clave pagar el CAE.
Y el CAE, aparte que incluso después de la gratuidad se transformó en una política que es muy transversal. Hay mucha uh-huh. gente que va al CAE, que no solo se trata de cierto... No está focalizada en la realidad. No. Hay mucha gente que tiene que aplicar al CAE.
No, de hecho, también parte de este estudio fue hacer una caracterización socioeconómica de los deudores. Hay como un 47% que pertenece a los primeros dos quintiles, pero un 20% de los deudores del CAE pertenece al quintil 5, al quintil de los mayores ingresos. Entonces, es una política pública transversal a todos los sectores socioeconómicos que ha permitido el acceso a la educación superior de miles de personas.
Javiera, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Feliz, como siempre, de recibir Acción Educar con estos estudios que son clave para comprender en el fondo, ¿no? Para comprender con datos el debate público relacionado con la educación. Bienvenidos cuando quieran.
Muchas gracias por la invitación.
En los micrófonos de Radio Agricultura y darle precisamente espacio en el debate público a cosas tan valiosas como lo que ustedes hacen. Muchas gracias a todos. Espérenos. Porque nos vamos a la pausa y ya vuelve el panel de siempre los lunes con Pat Charpentier y con otros invitados que vamos a estar aquí conversando sobre la contingencia nacional. Un gran abrazo.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en LatamWin! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecida! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí con bastante desorden. Aquí los panelistas se me esquirra. Siéntese, señor Fernando Cartes, cuelgue el teléfono, por favor, y ordenémonos que estamos en la radio. Oye, me acompaña, empezamos. Fernando, ¿terminamos hasta que termine hablar por teléfono?
No.
Ah, ya, gracias.
Es un llamado.
Un llamado que puede responder después de la radio.
Un llamado de emergencia, sí.
Pues si uno también trabaja en el día a día.
Está bien, pues si se comprometieron con la radio.
Eso generó el apuro, el llamado de emergencia, si no.
Así es. Oiga, vamos a saludar, por supuesto, antes de saludar a quienes nos acompañan todos los días en este programa y nos escriben por las redes, a los invitados, porque la primera parte tuvimos entrevista a Javiera de Acción Educar, donde pudimos conversar sobre políticas públicas tan importantes como el CAE y los cambios que han habido precisamente en torno al pago de ella, ¿no? Se está pagando más el CAE, se está revalorizando la política del CAE, y eso es muy bueno, importante para nuestro país. Me acompaña por un lado Pat Charpentier. ¿Cómo está, diputada?
Muy bien, estimado Vicente.
Este lunes.
Estoy feliz de estar acá en esta radio, así que aprovecho de obviamente enviar un tremendo saludo a todos quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío. Despegué en la mañana.
Es su región y este es su programa, Pat Charpentier.
Sí, efectivamente. Y fíjate que justo un dato, solo un dato para los que nos están escuchando y están también al tanto de la entrevista que estás haciendo en el primer bloque. Fíjense que si se pagara el CAE, es decir, que si los deudores del CAE lo pagaran completamente, el Ministerio de Educación no tendría déficit. ¿Pueden creerlo?
Es decir, son 4 o 5
aquí
puntos del PIB.
Es muy relevante que las personas que contrajeron obligaciones con el Estado, obtuvieron un beneficio, como es la educación superior, devuelvan para que esos mismos pesos se puedan utilizar en otros, que puedan acceder al mismo beneficio. Y por tanto, es muy importante tener presente que cada peso que no se paga es un peso menos para la educación en
Chile. Así, y ahí yo creo que también lo comentábamos en el primer bloque, pero creo que es bueno recordarlo, ¿no? Si al gobierno se le ha criticado mucho por cómo comunica, por entrar de una u otra manera a los temas, si hay en uno que entró muy bien fue precisamente a el tema del CAE y el cobro del CAE. Yo creo que la frase ahí del ministro de Hacienda, Jorge Quiró, es clave. El derecho social es a recibir un crédito para poder financiar, para poder pagar mientras se estudia la educación superior. Pero eso en ningún caso significa que el derecho sea no pagar ese crédito. Uno contrae responsabilidades, las personas se tienen que hacer cargo. Las facilidades que tiene el CAE después de las reformas que le hizo el presidente Piñera son pero totales, o sea, la persona que queda desempleada no se le cobra, solo hay un máximo de porcentaje que se puede cobrar del sueldo que se está recibiendo, y por los datos que entregó el mismo gobierno, que es un cruce bien simple de datos, habían personas que ganaban más de 4 o 5 millones que tenían deuda del CAE, habían personas que les había ido bien, que el CAE efectivamente les había permitido estudiar y les fue bien en la vida y que no estaban pagando. Acá no, como muchas veces se trató de defender de la izquierda, acá no son
no es que no se pueda pagar, es que no se quiere pagar.
Obvio, acá hay personas que tienen todas las facilidades para pagarlo y que no lo han hecho precisamente por discurso o afectados o influidos por discurso irresponsable de la izquierda que gobernó. Oye, pero este país,
simplemente para efecto de hacer un punto respecto a quienes nos están escuchando hoy día, y quiero hacerlo precisamente porque recibo muchas consultas respecto a ese tema, y aprovecho a aclarar que las personas que son deudoras hoy día del CAE, que vayan a revisar las condiciones de este crédito con aval del Estado, porque efectivamente sí hay casos en que esas condiciones al tiempo del cobro no se han cumplido, y en esos casos lo que corresponde es que se aclare la situación respecto de su situación financiera, ¿ya? Es decir, si no está respetando el tope, por ejemplo, que tiene el crédito respecto del ingreso, sí, si existe claro. Alguna, o sea, hay un sinnúmero de situaciones en el caso a caso, y si existen dudas, yo les sugiero a esas personas que se acerquen a la Secretaría Regional Ministerial, a su Seremi respectivo, para hacer las averiguaciones o promover algún tipo de denuncia o solicitud, sí, de análisis por parte de la superintendencia u otra institución de carácter pública que les permita solucionar esas situaciones, que no son pocas.
Oye, y Acción Educar plantea, decía, nosotros tenemos dos propuestas que creemos que son muy simples, que cualquiera hubiera imaginado que ya están hechas, pero que no están hechas. Primero, que hoy día la comisión, creo que es Integra o alguna que se hace cargo precisamente del tema del CAE y su cobro, no tiene todos los datos cruzados con CERVEL, con registro civil para realizar esos cobros. Entonces hay mucha gente a la que el Estado no está actuando respecto al cobro. Entonces decía, oye, generemos ese cruce de datos. Ajá. La misma acción de la Contraloría en los últimos tiempos nos ha demostrado que es bien fácil esa cuestión, y aparte apunta a un tema que ha sido país, que lamentablemente sale muy rápido la contingencia, pero que es clave, que es la posibilidad de que el Estado tenga comunicación interna y las personas no tengan que hacer 10 veces los mismos trámites. Y lo segundo, decía, oye, acá parte de los problemas que ha tenido esta política pública, el CAE, es relativa a su cobro y a la posibilidad de que las personas, cuando quedan desempleadas, tienen que informar, ajá, que quedan desempleados para aplicar. Ella decía, empecemos a hacerlo automático. Oye, que si uno queda sin pega, el Estado también lo sabe. Si el Estado sabe todo a través del Servicio de Impuestos Internos, dejemos nosotros automáticamente, dejemos de cobrar la deuda hasta que recupere la pega. También me acompaña Matías Álvarez, concejal de San Fernando, ya después de esta gran conversación. Está desordenado y el programa me gusta.
¿Cómo estamos, Matías? Es más interactivo, más social también, podría llamarse. No, yo contento, Vicente, saludarte, Paz, saludarte, Fernando. No, yo contento porque, bueno, pude estar este fin de semana con mi madre, así que, por supuesto, a todas las mujeres que son madres, enviarle un fraterno saludo de parte, bueno, por supuesto, de este panel, que espero que hayan celebrado en su día, por supuesto. Y también, bueno, volviendo a noticias un poco más felices, les quiero contar el dato, solamente para que lo tengan. Si alguno quiere sumarse más, son más que bienvenidos. Esta es la semana aniversario de San Fernando, de mi comuna. 284 años cumple.
284
años. Entonces, a todos los sanfernandinos que están viendo o escuchando, les mando un tremendo saludo esta semana. Este domingo es el aniversario, este domingo 17, así que, bueno, les invito a que se puedan sumar. Vamos a tener harta actividad desde las 8 de la mañana, el día sábado, el día anterior. En el aeródromo de San Fernando va a haber una muestra de los halcones de la FACH, van a hacer un espectáculo ahí también bien bonito el día viernes también. Les invito a que se puedan sumar, y por supuesto a todos quienes son parte de Agricultura, les mando un tremendo saludo y muy buena semana a ustedes.
Me acompaña también un gran amigo, Fernando Cartes. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Alguna invitación?
Mi comuna también, San Fernando, pero por una cuestión de nombre.
No, y ahora es Santo, lo santificamos.
Yo soy de...
como San Pedro de la Paz.
Yo soy San Vicente de Aguatagua.
Pero San Fernando es San Fernando. Oye, entrando en materia de lo que ustedes decían a propósito de lo del CAE, un par de cosas. Comparando el CAE con un crédito de consumo, con un crédito hipotecario, con un crédito que nos puede dar cualquier tipo de institución financiera desde la lógica de poder prestarnos el dinero, el CAE tiene ciertas ventajas, entendiendo que es un crédito, en primer lugar con aval del Estado, y en segundo lugar que tiene como fin poder facilitar el pago de los estudios superiores. Una tasa UF más 2%, es decir, una tasa mucho más baja de la que cualquier institución bancaria hoy día entrega en Chile. Se paga 18 meses después de haber egresado a la universidad. No se paga más de un 10% del ingreso mensual. Si es que uno está desempleado, no se paga. Entonces ahí me parece a mí que hay que tener cierta prudencia al respecto de tomar medidas en consecuencia que hay un crédito que es amigable con las personas. Y en segundo lugar, condenar el CAE, queridos auditores, cuesta cerca de 11.000 millones de dólares. 11 mil millones de dólares, como para que tomen la idea, significa subsidiar el alza de los combustibles por un año, para tomarle el peso a lo que significa la condonación del CAE. Es decir, la promesa irresponsable del gobierno del presidente Gabriel Boric de condonar el CAE por una cuestión de demagogia y populismo en la elección significaría hoy un año de subsidio al alza de los combustibles. Y seamos honestos, ¿qué beneficia más a la clase media? ¿Qué le hace y qué ayuda más directa a las personas hoy día? Una condonación del CAE, que es para quienes tuvieron el privilegio para entrar a la universidad, probablemente hoy día tienen un ingreso más alto y en consecuencia pueden apalear por cuenta propia el alza de los combustibles, o una ayuda directa a esa clase media que hoy día se ve más desfavorecida por el alza de los combustibles con un dinero equivalente al del CAE. La situación lamentable es que hoy día no hay plata ni para condonar el CAE ni para poder subsidiar el alza de los combustibles. Pero para hacer una idea más o menos de la demagogia, del populismo y del despilfarro de recursos, de las promesas de despilfarro que ha habido en los últimos años, esa es la proporción del costo de condonar el CAE, que por cierto, como lo decía en un inicio, es un crédito bastante amigable desde el punto de vista de la tasa de interés, de la forma de cobranza, de las exenciones cuando uno está sin trabajo.
Oye, déjenme, porque estamos en el segundo bloque, yo tengo que saludar a quienes hacen posible este programa, a todos los que nos escriben, claro. Y nos quedan 3 minutos de bloque, así que déjenme pasar a eso.
Fuimos a saludar.
Jorge Eduardo Gutiérrez, muy buenas tardes a todos, listo mi like, fundamental el like para llegar cada día a más personas. Luis Pérez, María Jimena Contreras, José Luis González Busto, Juan Zapata, Rodrigo Gravert, Juan López nos escribe aquí también. Mira, aquí se saludan entre ellos. Rodrigo Graver, saludo José Luis González.
Paz Charmander, dicen por ahí.
Bueno, eso es en campaña fuerte conocido.
Les mando un saludo. Charmander, efectivamente, mi Pokémon.
María del Pinar Figueroa también nos manda saludos. Listo mi like desde Viña del Mar. Renato Navarro, saludos desde el Bío Bío.
Qué grande.
A pagar el CAE, dice. Mira, Alto...
No deja pasar una, don Renato.
No deja pasar
no
una.
No deja, don Renato. Un tremendo abrazo.
Alto Gafitería también nos manda muchos saludos. José Luis Lira también nos escribe. Mónica Cáceres. Bueno, mucha gente aquí interactuando en el panel. José Luis González aquí dice, saludo y bienvenida a Pachar Pentier, Fernando Carte y Matías Álvarez.
Muchas
Juana,
gracias.
Juana María Silva Torres también nos escribe. Bueno, hay mucha gente, lamentablemente no los puedo saludar a todos, pero mira, aquí Ricardo Valtierra también, que no me haya tocado leerlo, así que le mando especiales saludos. También saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18. La mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Oye, nos quedan un par de minutos, pero no sé si le puedo pedir a la producción. Vámonos al tiro a la pausa y a la vuelta estamos en el tercer bloque comentando qué está pasando en el Congreso. Hoy día se vota en el Senado. Escuelas protegidas. Así y aparte es. Sigue la discusión de el plan de reconstrucción, que hoy día a las 12 se terminaron las indicaciones. Todavía no me ha llegado el dato actualizado de cuántas presentó finalmente la oposición, pero parece que iban con todo para demorar esta cuestión, así que hay que vamos a estar analizando todo eso y más en este tercer bloque que viene ahora, pero en unos 2 minutos y ya volvemos.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, comentando la contingencia nacional, hablando de lo que va a pasar en el Congreso. Y yo quería preguntarte, Paz Charpentier, Vicente, que se hizo una polémica a raíz del Plan de Reconstrucción Nacional y de declaraciones de Jaime Araya, que yo por lo demás lo tenía de los sensatos en la oposición, que decían, aquí le vamos a hacer cresta a la reforma, ¿cómo? Presentándole 2.500 indicaciones al gobierno para que esta cuestión se demore. Todavía no tenemos el dato, pero hoy día a las 12 se cerró el plazo para presentar las indicaciones. Se deberían discutir martes y miércoles, y ya miércoles o jueves se estaría votando. Entiendo que se vota ahí la votación en el Pleno en general. Yo no sé mucho de trámite legislativo, pero más allá del trámite, yo quería preguntarte qué opinas tú de esta posición que ha tomado la oposición y cómo ves el proyecto y cómo crees que está avanzando. Que pareciese, todo lo que nos ha llegado, es que hay viabilidad legislativa para ser aprobado.
Bueno, es una expresión más de la oposición que sabíamos que íbamos a tener. ¿A quién le puede impresionar el afán de la izquierda chilena, y que lata que no sea de la ultraizquierda, de frenar aquellos proyectos que piensan en las familias más vulnerables de este país, Vicente? Porque este proyecto de ley está pensado en el 100% de los damnificados, de las personas y familias damnificadas de la región de Biobío, Ñuble y Valparaíso. Está pensado en el 100% de ese casi millón de chilenos que están desempleados. Y, por tanto, a nadie o pocos se pueden asombrar más bien de este tipo de declaraciones de la ultraizquierda, una ultraizquierda lamentablemente irreflexiva y que habitualmente hace todo lo que tiene a su disposición para efectos de empeorar la calidad de vida de los chilenos.
Oye, hoy día en la tercera, a propósito de esto, y ahora...
Antes que llegue eso, solamente en el contexto de este debate, igual, de todas maneras, uno puede criticar la ultraizquierda, pero lo que no podemos hacer, me parece a mí, es justificar o avalar, por ejemplo, las amenazas de muerte que en ese contexto, en este contexto, ha recibido el diputado Araya.
Por supuesto
que
no.
Que podrá decir tonteras o ideas, o incluso
barbaridades, pero no se justifica.
Efectivamente, pero no se justifica las amenazas de muerte que ha recibido en el contexto de esta afirmación de ser y obrar de manera obstruccionista respecto a las familias más vulnerables de este país.
Oye, hoy día a lo que iba, porque precisamente está eso, que es una estrategia de la oposición, ¿no? De agotemos el proyecto, que yo incluso, aunque muchos digan, oye, pero es que esto está dentro de sus facultades, es legítimo, para mí es parte del cruce que hay en el mundo legislativo.
Es un mal uso de las atribuciones y facultades.
Pero están en su derecho y yo creo que la gente ahí, lo único que nosotros podemos hacer es plantearlo y que la gente lo evalúe en su mérito. Dicho eso, sí hay acciones, comentarios, declaraciones de parte de la izquierda que pasan este límite de lo legítimo. Y voy a las declaraciones que hizo hoy día Lorena Pizarro en una radio amiga. Hay que organizarse, hay que movilizarse. Nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha. Si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan.
Bueno, y vieron las de Carmen.
Señaló.
¿Vieron las de Carmen?
Dame el puntito para terminar la nota. Le respondió el presidente por Twitter. Se me perdió.
Los chilenos querían soluciones, no más violencia.
Así es. Kast respondió a estos dichos a través de redes sociales, donde acusó al PC de que, tras ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia. Matías Álvarez, opinión de la respuesta del presidente, de los comentarios del Partido Comunista, también están las declaraciones de Carmen Hertz, que son una línea peor.
Que, digámosla, dice, un payaso y patético cobarde, justificando la agresión que sufre el diputado Olivares.
Y ahí está la diferencia con nosotros. Nosotros no creemos que Jaime Araya haya dicho lo que dijo, tenga que merecer amenaza de muerte, ni ella sea legítima. El Partido Comunista parece que en esto es un poquito más oblicuo, ¿no? Cuando le convienen, cuando no son para ellos, parece que igual las bancan las agresiones.
Oye, yo hace un par de programas atrás conversamos otro tema similar y le hacía la consulta. ¿Les sorprende genuinamente? O sea, a ti, querido diputado Paz, o sea, cuando tú ves al frente, en este caso al Partido Comunista, ¿les sorprende cuando ellos en periodo legislativo anterior literalmente se paraban de sus cubículos parlamentarios por una votación y iban a recriminar a nuestra bancada, iban a gritar, iban a insultar? Entonces, el actuar del Partido Comunista no es algo que nos tenga que sorprender, sin embargo, es algo que hay que condenar, porque si bien puede no ser sorpresivo, no significa que sea correcto. Y eso es donde entra cada uno de los chilenos, porque, ok, el pueblo, la comillas pueblo, que le llaman en este caso el Partido Comunista, por supuesto que tiene el derecho a estar en desacuerdo con las decisiones que toma un gobierno. Eso es legítimo, una administración municipal o a quien corresponda. Sin embargo, la legitimidad democrática es tal que en este caso José Antonio no ganó con un 55%. José Antonio no ganó con un 56%. Y así podemos seguir sumando. Cuando vemos que los chilenos efectivamente eligieron, y cuando José Antonio, el presidente en este caso, dice luego de que el PC fuera derrotado en las urnas, es una cuña potentísima.
Sí.
Porque que el PC haya sido derrotado en las urnas significa que Chile no quería esa propuesta. Chile no quería esa lógica. Chile no quería esos proyectos de ley o esas iniciativas legislativas. Chile rechazó en este caso a la candidata Janet Jara y eligió en este caso a José Antonio Kast y a todo finalmente voy a decir la derecha, para no involucrar a la centro derecha, pero a la derecha eligió esa alternativa porque el país lo necesita. Entonces, cuando vemos que hay personas que insisten en salir a movilizarse a la calle, cuando hay personas que insisten en que faltar el respeto a lo que conversamos en algunas sesiones anteriores, faltar el respeto a los profesores, faltar el respeto a los carabineros, cuando tienden a normalizar eso, vemos que Chile no necesita más violencia. Chile necesita en este caso no solamente sentido común, que es una palabra muy grande, decir sentido común, porque es el menos común de todo. Lo que necesita Chile hoy día es que alguien tome las riendas, que alguien tome las decisiones, que lo haga con la legitimidad democrática que merece, pero además que lo haga mirando de frente a las personas. Fernando, y con esto termino, Fernando mencionaba hace unos segundos, ¿qué es lo que más quieren los chinos? ¿O qué necesitan los chinos esa clase media respecto al CAE, respecto a los combustibles? Los chilenos, la clase media, necesita honestidad, necesita que los políticos, en este caso, los que toman las decisiones, los diputados, los senadores, los concejales, los alcaldes, el presidente de la República, los mire a los ojos y les diga la verdad. Les diga, el país está en esta situación, los queremos afrontar de esta manera y, bueno, por supuesto que todos vamos a hacer lo mejor posible. pero los chilenos necesitan que los miren a la cara, que les digan la verdad. Y eso es lo que hoy día necesita no solamente los chilenos, sino es lo que necesita, en este caso, el país disidente.
Y además hay varias cosas de fondo. Es decir, para nosotros el crecimiento del Estado, la intromisión del Estado en el proyecto de vida de las personas son faltas de libertad que van teniendo las personas en el desarrollo de sus proyectos de vida. Y esto lo planteo porque cuando el Estado se excede ese marco de derechos, deberes y garantías, se produce que en vez de generar un ecosistema de instituciones, un ecosistema de oportunidades que le permita a las personas salir adelante, en vez del Estado preocuparse de potenciar aquellas iniciativas de la sociedad civil, el Estado crece y en vez de potenciar, ahoga. Y ahí hay un problema que me parece que es estructural del Estado de Chile. Y ojo, que acá hay otra cosa. Cuando la oposición anuncia más de 1000 medidas, lo quiero plantear en estos términos, digamos, porque creo que es de una gravedad y nos vuelve a esa izquierda radical del estallido social y que vimos por mucho tiempo. Cuando la izquierda radical anuncia más de 1000 indicaciones contra el proyecto de reconstrucción nacional del presidente José Antonio Kast, me parece que es una forma de violencia ideológica, es decir, es un atentado contra la soberanía del pueblo chileno que manifestó en las urnas de forma categórica con más de 7.260.000 votos, que la alternativa de gobierno que querían era la de José Antonio Kast, que el proyecto de gobierno que estaba presentando José Antonio Kast era el que ellos querían para sus personas, para las personas. Y esto, ¿a qué nos trae de vuelta? Esto nos trae de vuelta a esa izquierda obstruccionista que votaba en contra de todos los proyectos en materia de seguridad solo porque los presentaba la derecha. Nos trae de vuelta a esa izquierda que era incapaz de reconocer que en la Araucanía existía terrorismo. Nos trae de vuelta a esa izquierda que no es capaz de legislar, que no es capaz de gobernar pensando en hacerle bien a las personas. Y ahí me parece que hay un problema que es de fondo. Porque si la izquierda no quiere un proyecto de reconstrucción nacional, bueno, ganen en las urnas. Si la izquierda no quiere una reducción de los impuestos que le permita a las personas generar emprendimientos y volver a traer inversión a Chile para volver a generar empleo, bueno, ganen el Parlamento, ganen la elección presidencial. Pero una izquierda incapaz de ganar una elección presidencial, una izquierda incapaz de ganar el Parlamento, una izquierda absolutamente debilitada dentro de los movimientos sociales, hoy día está usando las triquiñuelas más baratas para poder terminar y dañar al proyecto del presidente José Antonio Kast, que por cierto, lo que termina por hacer es dañar a las personas.
Yo hacer dos comentarios, Paz. Primero, respecto a los dichos de Lorena Pizarro, ¿no? Cuando dice hoy el gobierno le está quitando derechos sociales a las personas. Precisamente lo que planteaba ayer CADEM, en uno de sus preguntas en la encuesta, es que parte importante del apoyo que hoy día tiene José Antonio Kast se debe a su capacidad, a su decisión de tomar medidas importantes, difíciles, duras, y que aunque sean impopulares, la gente sabe que era lo correcto. Esa cuestión, esa credibilidad que se tiene con el presidente, yo creo que hoy día es su mayor activo. Y precisamente es porque la gente ya no cree estos discursos de Lorena Pizarro. Ya no cree este uso del lenguaje que tiene permanentemente la extrema izquierda y hoy día, lamentablemente, buena parte de la oposición, ¿no? Esta cuestión de que la reforma, el plan de reconstrucción es para los ricos, de que el país está bien y el gobierno de Boric al final hizo hartas cosas que iban encaminadas hacia el camino correcto, pero que no le dio el tiempo. Parece que los chilenos en eso ya hicieron su diagnóstico, que el gobierno anterior fue pésimo, que lo que se ha hecho el último tiempo es pura irresponsabilidad y que este país, con medidas difíciles pero correctas, puede salir adelante. Y eso hoy día es lo que les está entregando José Antonio Kast. Y lo segundo, y con esto cierro, es precisamente que el Partido Comunista tiene un apego a la democracia que es demasiado utilitario. Y la gente se da demasiada cuenta. Cuando ganan los votos, cuando tienen presencia, son los más demócratas del mundo. Cuando pierden en la urna, vamos a quemar la calle. Vamos a insistir a través de normalmente paralizaciones funcionarias influidas por el Partido Comunista que son ilegales, con cortes de calle que nadie tiene, no sé por qué, cuando se empezó a pensar en este país que alguien tiene el derecho a cortarle la libertad de tránsito a otra. Paro, toma en los colegios, que ya sabemos y hay antecedentes de que están organizadas por personas radicalizadas, pero que no son jóvenes, sí. Espirituosos, con un sentido de violencia adquirido por sí sola, sino que hay atrás gente que lo financia, que le enseña, que lo alienta y que lo utiliza principalmente, ¿no?, para hacer estos problemas. Matías.
Sí, muy breve porque nos quedan poquitos minutos. Creo que le achuntaste al clavo con una palabra, que es el utilitarismo, porque aquí creo que no solamente el PC actúa de forma antidemocrática como lo es usualmente, sino que además subestima a las personas, subestima en este caso a lo que ellos llaman el pueblo, pero subestima al ciudadano capaz de tomar sus propias decisiones, de poder evaluar ellos por decisión propia, nosotros, cada uno de nosotros, por decisión propia, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Cuando la señora Pizarro dice, hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, no vamos a poder revertir lo que quiere hacer de este gobierno de extrema derecha si no se organiza el pueblo.
Hay una lógica de respetar el Congreso Nacional y lo que libera, digamos, si fuera dramático.
Tiende a... pienso yo que tiende no solamente a utilizar a las personas, sino a subestimarla, a subestimar su capacidad de pensamiento, su capacidad de decisión, su capacidad de raciocinio, en donde la lógica hoy día ha sido en pedir las cosas, en respetar después del 90, y no todo lo contrario, que es justamente lo que estaba, lo que sucedió en 2019, que esa lógica que llama la señora Pizarro, porque me cuesta decirle diputada, cuesta creer que un parlamentario, un honorable diputado de la República, tenga estos pensamientos, incluso, comillas, no sé si están así, medio subversivos, en este caso, Vicente. Yo creo que aquí se está subestimando la capacidad de raciocinio y de poder de pensamiento de las personas.
Fernando, estamos en el límite.
10 segundos, muy cortito. Digámosle a la diputada Pizarro, la izquierda y la centroizquierda chilena ha gobernado 10.227 días desde el 90, que es la fecha que ella pone como un punto de quiebre. ¿Cuánto lleva el gobierno del presidente Castro? ¿Meses cumplidos hoy día?
Cortito, por favor.
Araí le puede sorprender lo que ha planteado la izquierda en materia de indicaciones, pero ¿saben lo que sí me ofende? Me ofende que la ultraizquierda chilena piense que nosotros nos vamos a retractar en seguir adelante con este proyecto de ley, que no vamos a trabajar hasta la última hora para sacarla adelante, y que si tenemos que estar y acampar en el Congreso Nacional, estimados auditores, sacarlo adelante y que salga para la cuenta pública, lo vamos a hacer. Esta derecha que gobierna hoy día, estimados auditores, no es la derecha de antaño, y la ultraizquierda chilena debería saberlo. Y
gracias, Paz, gracias, Fernando, muchas gracias, Matías. Quédese aquí conectado porque viene el deporte en agricultura, y mañana nosotros desde la 1 de la tarde, como siempre, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Un abrazo.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.